La selección peruana se prepara para el duelo del 13 de junio, todavía por definir si Australia o Emiratos Árabes. Por lo pronto juega contra Nueva Zelanda el domingo. Ya está en Barcelona los detalles de lo que será esta preparación y también un repaso por los repechajes a continuación en el siguiente podcast.
Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Ozores, exclusivo de Footbox.
Hola amigos, ¿cómo están? Un gran saludo, bienvenidos a esta nueva entrega que ya empieza a vivir las horas de lo que será ese día 13 de junio. Con antelación a dos semanas, sí, literalmente a dos semanas de aquel partido contra un rival por designar, Perú ya está trabajando con un grupo numeroso a punto de completar finalmente los 28 futbolistas que completan, que conforman esta convocatoria de Ricardo Gareca y que están instalados en Barcelona. Han sido recibidos de una manera apoteósica, no esperaba menos, pero igual de todas formas no dejo de sorprenderme por la forma como los hinchas le dan su calor a la selección peruana. En cualquier parte del mundo. Es tremendo realmente cómo se moviliza la afición de Perú en Barcelona, con varias peñas que conforman las barras peruanas allá en las Europas, pero que acercándose el día del partido, el día domingo contra Nueva Zelanda, seguramente que vamos a tener un estadio repleto de rojo y blanco en virtud de ese partido de preparación, casi de manera simultánea cuando conozcamos al rival a enfrentar el próximo 13. Y mucha de esa gente también va a acompañar desde Europa a Perú en Qatar, un viaje de 6 horas, promedio, digo, saliendo de cualquier punto de Europa, es una distancia que no excede las 7, 8 horas. Pero bueno, estamos ya viviendo el modo Perú, el modo repechaje. Hay nervios, si uno tiene que recordar repechajes, pues definitivamente uno se tiene que regresar allá por noviembre del año 2017, cuando Perú consigue la clasificación después de 36 años, justamente ante el rival que será el sparring contra Nueva Zelanda, en una jornada en la que hubo fiesta nacional, no aquella victoria 2-0.
¡Ahora Cueva, rómpelo papá! ¡Rómpelo Cueva!
Pero, ¿qué más veces Perú ha podido o ha tenido que acceder a esta etapa y cómo le fue? Han habido varias, pero una que yo recuerdo y que marcó mi infancia, que marcó mi afición por el fútbol y por la selección peruana, fue aquella de 1985. Y aquella vez Perú, que no puede clasificar de manera directa en esa definición mano a mano con Argentina, primero en Lima, victoria de Perú, gol de Oblitas, y después Perú tenía que lograr una victoria en el Monumental de River para poder acceder al Mundial de México 86 con el equipo de Maradona enfrente, nada menos. Y el equipo nacional que dirigía Roberto Chale tenía un cuadro sencillamente extraordinario, pero eran figuras, las peruanas, que ya estaban en el ocaso de su carrera. Habían tenido años mozos, Mundial del 82, habían jugado incluso el de Argentina 78, era una generación de oro la de Perú. Y esa última parte de la generación de Perú termina jugando aquel partido con Argentina en el Monumental de River. Había que remontar una campaña difícil porque se arrancó mal, pero Perú estaba consiguiendo el boleto al Mundial y bueno, llegó el gol de Gareca y todo se terminó. Y entonces eso empujó a Perú a un repechaje con Chile. Y vaya que recuerdo como un episodio hasta traumático, podría decir, aquel partido primero en el Nacional de Santiago, una goleada chilena con una actuación de Acassuso, la verdad que bueno, fue una tarde negra, una tarde triste. Perú a partir de eso comienza a perder el boleto y en Lima la historia no se pudo revertir. Hubo cambio de arquero, tapó Quiroga, pero igual le resultó difícil a Perú encaminarse ante un rival que si hubiera tenido aquella vez el equipo peruano una buena preparación, creo que las cosas habrían sido más parejas. Pero en esa época, en donde dirigencialmente pues, los equipos y las federaciones se manejaban de alguna manera de forma amateur, Perú no entrenó, los jugadores corrían en los parques, corrían por su cuenta, no hubo preparación, y Perú, de disputarle palmo a palmo el boleto al Mundial con un gran equipo, al que sería el campeón, a Argentina, en su cancha, y muy cerca de ganarlo, sin duda alguna, de pasar, de competir a un gran nivel. Después terminamos yéndonos con un Chile, pero de la peor forma, ¿no? Sin haberse preparado el equipo de la manera ideal, con jugadores que estaban descontinuados, que habían perdido el ritmo, y que lamentablemente ese repechaje a mí personalmente me marcó y me dejó unas heridas, unas cicatrices que hasta hoy recuerdo, para que vean ustedes cómo es que ese repechaje se sintió. Finalmente llegó Paraguay al Mundial, ¿no? En aquella eliminatoria, en la siguiente ronda. Pasó el mejor, sin duda, pero aquella vez Perú, en ese repechaje, pues finalmente terminó mal. Y también jugó allá por el 73 para el 74, otra intención. Eso yo no lo viví, eso no lo cuento más que de lo que pueda saber por lo que cuenta la gente de esa época, la historia. Pero vaya que Perú se complicó porque debió ir al 70, al 74, al 78, al 82 y por qué no 85. Estamos hablando de una generación espectacular de Perú. Estamos hablando de jugadores de la talla de Teófilo Cubillas, de Sarcueto, de Roberto Chale, de José Velázquez, un poco más acá, una generación fantástica. Después llegó Uribe, se insertó Franco Navarro, en fin, Perú tenía una generación realmente extraordinaria de futbolistas, y yo creo por lo menos que debió ir de manera ininterrumpida a cuatro mundiales. Fue a tres, dejando en el medio la del 74 porque no pudo pasar de Chile, y bueno, volvería después en el 85 Chile para traernos una mala experiencia. Dejamos un poquito atrás la historia. Perú sabe lo que son repechajes a nivel sudamericano, pero también a nivel continental o intercontinental en este caso, porque ya lo hizo con Nueva Zelanda. Y ahora el reto es parecido pero distinto. Parecido a Nueva Zelanda porque hay que enfrentar a un rival de esa confederación, la asiática, pero diferente porque, bueno, porque finalmente pues el tema es que no será a dos partidos. No será yendo a Oceanía y después volviendo a Sudamérica para cerrarlo. Ahora será a un solo juego en una cancha neutral, que Gareca se ha encargado de bajarle completamente cualquier tipo de especulación de dificultad. Si el calor, si el viaje, si la lejanía, si ellos van a sentirse más locales. Se ha encargado de poner todo eso en grado cero. Nada, ni para aquí ni para allá. No se le mueve la brújula a Gareca con el tema de la situación de jugar a un solo partido en Doha. Lo ha tomado con tranquilidad. Él termina contagiando esa tranquilidad a los demás y evidentemente ha cuidado el grupo con la convocatoria. Los que han logrado el pasaje, los que han logrado el objetivo del repechaje, son los que continúan en esta lucha. Hoy salió campeón, bueno, hace poco salió campeón, Anderson Santamaría. Es el defensor peruano con mejor actualidad. Ahí nomás Callens. Sin embargo, Santamaría no está considerado. Viene de ser campeón, bicampeón con el Atlas de México, y Santamaría ya no está en la consideración de Gareca. Y ahí nomás, Raúl Ruiz Díaz viene a hacer un golazo en la MLS contra el Charlotte, y Raúl Ruiz Díaz, un goleador de raza, tampoco fue llamado. Ya está, ya pasó, son decisiones, son respetables, y claramente a Gareca lo avala su estilo que lo ha llevado hasta aquí. Lo llevó al Mundial pasado, lo lleva ahora un repechaje nuevo. ¿Cómo discutírsela? No coincido, pero no puedo tampoco poner piedras en el camino, porque creo que la fórmula de Gareca es sencillamente un poco de congruencia. Paolo tampoco estuvo finalmente en la lista, se veía venir. Paolo ya está jugando al fútbol de una manera mucho más natural, eso es buenísimo, pero claramente los tiempos de recuperación, de timing, de juego, de actividad, de tener club, no han llegado, así que lo de Paolo tendrá que esperar. Pero con la buena noticia de que Paolo está de vuelta y parece que está muy bien, y eso, insisto, es muy bueno. Y ya abocándose a Perú, en Barcelona, va a tener una semana de trabajo ya a partir de martes con todos los jugadores. Y a meter completamente la cabeza en lo que será primero el duelo contra Nueva Zelanda. Esperemos que, que haya pues una competencia sin mayores contratiempos, pero sí con una muy buena noticia, porque André Carrillo ha vuelto a jugar, ha tenido minutos, casi 30 minutos, un poco más, y eso definitivamente se convierte en un gran aliciente, porque Carrillo cuando abandonó el duelo contra Uruguay lesionado, se temía que sean 3 meses, vale decir, ya del saque se perdió el repechaje. Bueno, finalmente André Carrillo ha logrado recuperarse a tiempo y no tengo ninguna duda que minutos contra Nueva Zelanda, pero seguramente que contra el rival del 13 de junio André Carrillo va a estar. Si uno piensa que Qatar, si jugar en Doha, si jugar tan lejos es un problema, bueno, también uno se encuentra con que Cristian Cueva, con que André Carrillo juegan en la zona, lo tienen totalmente mapeado, están completamente habituados y eso claramente también es un punto a favor. Futbolísticamente hay con qué creer, incluso los jugadores vienen de actividad, no es que es un equipo que viene con muchos jugadores parados, viene la mayoría con actividad, con titularidad y eso también suma. Después hay que ver cómo evoluciona la semana, cómo lo prepara Gareca, primero el duelo contra Nueva Zelanda y después ya vendrá una semana seguramente de muchos nervios y ansiedad, la semana previa al duelo del 13 de junio, ya con un rival conocido. ¿Influye o no que el rival sea conocido al día de hoy? Y yo creo que sí. Si sabes que es Australia, lo preparas con tiempo de anticipación. Pero no sabes si es Australia o Emiratos. Tendrás que acomodarte en esa última semana sin negociar lo que inicialmente es la idea de Perú. Su idea de juego está, digamos, ya más estipulada. Pero que no dependa tanto del rival. Pero definitivamente una adaptación a lo que el rival haga hay que meterle. Hasta el próximo podcast y arriba Perú.
Footbox Perú, un podcast con Eric Ozores, exclusivo de Footbox.